Es curioso, el señor Jim Franz, en el mensaje que envió hace poquitos minutos, él dice que el momento de la Pascua es, el tiempo de la Pascua es un tiempo de ayuno, y es cierto, coincidimos con él. En el fondo, solo Dios nos puede examinar. Yo tengo esa idea en mi mente y en mi corazón. Qué bueno. Y él dio un buen consejo que a veces pasamos desapercibidos, y comenzando por mí mismo, tener metas para la Pascua, para la fiesta de panes sin levadura. ¿Por qué? Le voy a decir primero el por qué. Porque Dios quiere que usted y yo volvamos al camino, retomemos el camino. Si hemos estado mal o si hemos estado equivocados, por favor, volvamos a Dios. Todos estamos aprendiendo de Dios. No se nos vaya a olvidar. Yo estoy aprendiendo. Dice él, estudio de la Biblia. Agreguemos un poco durante este periodo, un poquito más de estudio de la Biblia. El mundo nos distrae. Los hijos nos distraen. La música nos distrae. Los amigos nos distraen. Yo tenía un tío que tenía, no sé si 100 o más amigos, solo atendiendo a sus amigos. Ya se imaginan para qué lo querían los amigos. Al final murió solo. Al final, cuando ya no hay dinero y etcétera, etcétera, uno muere solo. Terrible, ¿verdad? Entonces dice aquí, dice el señor Jim Franz, meditación, y por supuesto es bíblico, todo lo que él dice es bíblico, y oración también. Entonces, ¿qué es la noche de guardar? Primero Dios nos presenta la Pascua para reconciliarnos con Él, para el perdón de nuestros pecados. El único que perdona pecados es Dios. El ministro no, el papá no, la mamá no, nadie en el mundo perdona pecados. Solo Dios lo hace. ¿Cuándo? En todo tiempo. Especialmente cuando usted se lo pide, cuando usted se lo pide, sinceramente, cuando usted le pide, Señor, por favor, examíneme, examíneme. Vea mi corazón y vea mi mente. A veces se nos dificulta de hablarle de esa manera a Dios. Pero Dios quiere que le hablemos de esa manera. Y perdone, por favor, mi pecado. Saúl, el rey Saúl no lo hizo. El rey David sí, el rey David sí lo hizo. Dijo, Señor, por favor, perdone mi pecado. Y fue uno de los himnos, el Salmo 51, que cantamos. Se llama humildad. Eso se llama humildad cuando le pedimos perdón a Dios de corazón. ¿Cómo sabe Dios que nos duelen nuestros errores? Cuando los sentimos, cuando nos damos cuenta, cuando cometemos errores y somos responsables de ellos, sí, ese error fue mío y de nadie más. Después de la Pascua, dice, entonces viene la noche de guardar. ¿Qué es la noche de guardar? Es el inicio, es el punto de partida de la fiesta santa de Dios. Nos perdona, número uno, Dios nos perdona en su gran misericordia. No lo merecemos, pero Dios nos perdona nuestros pecados cuando se lo pedimos, repito. Cuando estamos conscientes de que le fallamos a Dios. Y es cuando sacamos del corazón nuestros sentimientos. Pero después Dios inicia con una fiesta santa, que se trata de huir del pecado, de alejarnos del pecado. Esa noche, por familia, tenemos que traer nuestro pan sin levadura en las manos, todos. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a comer el pan sin levadura. ¿Qué representa simbólicamente? ¿Qué representa? Bueno, que queremos que nuestro Señor Jesucristo esté en nosotros y viva en nosotros. Para poder alejarnos del pecado, no es una cosa fácil. Y durante 7 días estar conscientes de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias emociones. Así es profundo el examen. Es una noche que Dios dijo que la debemos de recordar. En realidad no nos desvelamos tanto, pero hay que hacer la noche de guardar. Veamos en honor a quién es la noche de guardar. Éxodo capítulo 12. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno. ¿Por qué es para el Eterno? ¿Por qué nuestro reconocimiento debe ser hacia Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia de usted y de mí. Y nos educa, nos instruye, nos enseña y nos dice lo que debemos de hacer. Durante esa semana tenemos que ser celosos para que no entre levadura a su casa. Como yo voy a viajar la próxima semana para acá desde el viernes, yo digo que por ahí, por el lunes o martes, vamos a suspender la compra del pan para que no se nos vaya a olvidar. Es una idea que yo tengo. No se la he dicho a mi esposa, pero vamos a hablar de eso. Porque se me puede confundir. Cada quien toma su propia decisión. Y estamos pendientes de sacudir unas bolsas donde hemos comprado pan, porque sin duda en el fondo hay un poco de migaja de pan y ahí hay levadura. Estamos pendientes de hacer eso también. Y que ya no entre pan a la casa. Y estar alertas con la ayuda de Dios a que rechacemos el pecado también. Vean todo lo que Dios quiere que aprendamos. Esa noche es muy importante iniciarla, obedeciendo el mandamiento. Aquí va a ser el lugar de la noche de guardar en El Salvador. Gracias a Dios todos tenemos la oportunidad de estar aquí juntos. Eso en realidad es una cena, pero no es una cena social. No es una cena para invitar a las personas que no se reúnen con la iglesia. Es para el pueblo de Dios, para el que ha celebrado la Pascua y el que asiste los sábados regularmente. En otros países, como en Guatemala, se reúnen en las casas, invitan a los miembros y cada quien lleva su parte de la alimentación que todos van a disfrutar o a consumir. Se organiza bien y se planifica bien. Y el anfitrión toma las decisiones, la iniciativa de cuál es el tema de la noche de guardar. Es recordar de dónde nos ha sacado Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Si a mí me preguntaran, yo dijera que Dios me ha sacado de un basurero o de un lodo social o del mundo. Yo lo entiendo y puedo poner mi nombre ahí. Y me da pena, por supuesto, pero se lo agradezco a Dios. Nadie puede salir del Egipto espiritual donde vivimos si Dios no toma la iniciativa. Agradezcámosle a Dios que tenemos el conocimiento de su plan de salvación. Es muy importante. Volvamos al versículo 42. Es noche de guardar para el Eterno, de honrar a Dios sobre todas las cosas. Es una noche donde disfrutamos del vino, pero la alegría no la da el vino. Tenemos que tener cuidado con ello. La alegría la da el Espíritu Santo y el entendimiento y la comprensión del plan de Dios. Porque Dios quien transforma nuestra mente y limpia nuestra mente y da su bendición para llegar al reino. La iglesia está siendo preparada para entrar al reino de Dios. Este es el trabajo que Dios está realizando. Cuando intervino en Egipto, dijo, no se queden en Egipto porque hay mucha idolatría. Y este mundo está lleno de idolatría. Y a veces no lo miramos o no nos damos cuenta. ¿De qué tema le hablan sus amigos en sábado? Si nosotros hacemos mucho compañerismo, mucha amistad con otras personas en sábado, observe y escuche atentamente de qué temas le hablan en sábado. De política no tenemos que hablar esa noche de guardar. No vamos a solucionar ningún problema político o del gobierno. No hablemos mal de los gobiernos, no hablemos mal. Es el sistema de Satanás el que está actualmente en el mundo. No se van a solucionar los problemas. Estamos entrando en una crisis. Solo Dios puede solucionar nuestros problemas. Es muy importante. Y no vamos a traer tanto, como les dijera yo, contar conflictos en la noche de guardar no conviene tampoco. Tanta pena y tanta angustia, no. Hablemos con Dios. Por supuesto, podemos hablar con Dios. Y si hay algo muy especial, pues hablemos con el ministerio, si para orar o para ponernos de acuerdo en algo. Lo que hacemos los ministros es orar por las personas. Y Dios, en su misericordia, atiende y escucha. Pero esa noche es una noche de guardar, de observar, de hablar de cuándo usted conoció la verdad. ¿Cuándo? ¿Cómo conoció? ¿Qué escrituras le interesaron? ¿Cómo es que usted sabe que está en la verdad? Porque tenemos que saber si estamos en la verdad o no. Eso es muy importante. Y eso es entre usted y Dios. Es algo personal, porque solo Dios abre la mente, abre nuestra mente para entender las cosas, para comprender. Bueno, esa noche, dice, es noche de guardar para el Eterno, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó a la nación de Israel de Egipto? Dios. Ellos no podían salir, es que eran esclavos. El mundo en que vivimos es un mundo que nos esclaviza con sus costumbres. Ustedes, no sé, yo viví un poco de vida social que hoy me da hasta pena y me arrepiento. Me llamaban para muchas actividades sociales y me gustaba ser conocido. Hoy pido lo contrario, le pido lo contrario a Dios. Hoy quiero tiempo. Quiero tiempo para leer la Biblia, para meditar y para poder servir de mejor manera a la iglesia. Entonces el brazo poderoso de Dios intervino. Egipto era una nación de mucha idolatría. Por eso esas plagas que Dios derramó era para ridiculizar a los dioses de Egipto. Dios quiere que salgamos del sistema. Continúo la lectura. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel por sus generaciones. Deben guardarla para el Eterno por sus generaciones. ¿Quién nos sacó de aquellos conceptos, ideas que teníamos, que a veces decíamos, no, si eso no es malo? Yo he oído, por supuesto, no de gente que está en la iglesia, que me dice para Navidad, sí, pero celebrar Navidad no es malo. Y créanme que la gente no ve que es una idolatría terrible y que Dios aborrece. Y yo no le contradigo a las personas. Antes lo hacía equivocadamente, voy a ser sincero. Hoy ya no. La relación con Dios es personal. Muy íntima. Hay que tener cuidado porque cuando vengan los acontecimientos, usted se puede sorprender. Usted se va a sorprender. Al pueblo de Israel dijo, ¿y quién es ese? ¿Quién es su Dios que yo no lo conozco? Imagínense la mente de Faraón. Dice, ¿y quién es ese Dios? Le dijo a Moisés, que yo no conozco. Ustedes no se van de aquí. ¿Y qué creen que piensa Satanás de usted y de mí en la fiesta de la Pascua? Y en la fiesta de panes sin levadura. Y quiere que volvamos al sistema, que regresemos al sistema del mundo. Que hagamos nuestra voluntad. Y que hagamos las cosas con nuestro propio criterio, porque eso nos enaltece. ¡Ah, qué buen pensamiento el que usted tiene! Sí, fíjese. Casi solo la corona me hace falta. Un momento. Y la humildad. Y la obediencia. Y el temor a Dios. Pasaron 430 años. Porque es una profecía. Dios sacó a la nación de Israel de Egipto. Dios intervino con su gran poder. Con su gran poder. Aquí está la escritura. Éxodo 5 del 1 al 3. Por favor, leámosla. Porque conozcamos el pensamiento de Dios. El propósito de Dios. Éxodo capítulo 5, versículo 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Eterno, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. ¿Para qué nos ha llamado Dios a nosotros, a ustedes y a mí? Esta es una buena pregunta en este tiempo. ¿Por qué está usted aquí? ¿O por qué estamos conociendo la verdad? Si de verdad entendemos el Evangelio de Dios. Eso lo dejo en sus manos. Porque eso es entre usted y Dios. El ministro no molesta a nadie. Pero aquí es algo muy personal. Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta al desierto. Dios tiene en su mente la celebración de sus fiestas. Y les dijo, preparen la Pascua, preparen el Cordero y pongan en el dintel la sangre porque el ángel de la muerte va a pasar esa noche. Esa noche de la Pascua no salieron ellos de sus casas porque es una instrucción de Dios, era una instrucción de Dios. Ellos no salieron el 14. El 14 de la Pascua, como dijo el señor Guy France, no es el 15. El 15 es diferente. Bueno, leamos el versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Imagínense cómo estaba su mente llena de arrogancia. ¿Quién es Dios, pues? Para que yo le obedezca. ¡Ay, Dios mío! Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que nos ha llamado al arrepentimiento, a que cambiemos nuestra manera de pensar, a que le pidamos a Dios, si no entendemos la verdad, doblemos nuestras rodillas y digámosle: Señor, yo no entiendo, no puedo hacer lo que usted me dice. Dígaselo, a tiempo dígaselo. No lo pase, no lo olvide. Y todos necesitamos sujetarnos una vez más a Dios voluntariamente. Pedirle a Dios: Señor, ayúdeme a hacer su voluntad. Jesucristo le dijo: si puede pasar esta copa de mí, en una presión tan grande que tenía, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y Faraón respondió: ¿quién es el Eterno para que yo oiga su voz y deje salir y deje ir a Israel? Yo no conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Eso se llama altivez, autosuficiencia, soberbia, etc. Y Dios ahí tuvo a Faraón, ahí lo tuvo. Versículo 3, y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Eterno nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Por qué Dios dice esto? Dios no quiere que suframos nosotros. Cuando Dios permita los tiempos de angustia, no vamos a poder soportarlos. Ninguno, ni ustedes ni yo. Así de sencillo. Es terrible. Si se sacan los lagos, como está ocurriendo, si entran esas lavas al área urbana de las ciudades, donde no pueden entrar vehículos, las tiendas se cierran, y lo que vale $2, aparece 10 a 12 en la otro día. ¿Y usted cuánto tiene de dinero? ¿Cuánto va a poder soportar? Y los animales que hay una profecía que dice que olfatearán el agua y no la encontrarán. No es una cosa fácil. Es difícil. Se llama tiempo de tribulación. Por eso dice aquí que es mejor obedecer a Dios. Es mejor. Es muy importante entonces la noche de guardar. Porque iniciamos con pie derecho. Ese es un dicho aquí entre nosotros. Iniciamos bien la obediencia a Dios. Planifiquémosla, organicémonos con la familia y asistamos donde Dios pone su nombre. Cuando celebramos la fiesta de los tabernáculos, hay un lugar de fiesta en el país, en cada país donde que Dios bendice. No es en la playa, no es en cualquier lugar. Los que han pensado así, algunos tienen muchas dificultades. Reconozcamos que es Dios el que nos ha encontrado a nosotros. Usted no puede elegir a Dios. A veces sale del corazón, dice: es que yo busqué a Dios. No, usted no puede. Bueno, usted pensó en Dios igual que yo. Pero quien tuvo misericordia de nosotros es Dios. Porque estando en nuestros delitos y pecados, Dios intervino. Hasta que estamos dentro del plan de Dios, entendemos esas cosas. Hasta que estamos dentro. Leamos la escritura. Efesios 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando no entendíamos nada. ¿Saben cuándo comencé yo a leer la Biblia? Tal vez para recordar mis tiempos de ignorancia. Yo no podía manejar una Biblia, no sabía encontrar capítulos y versículos. Y ya había estudiado magisterio, ya había leído un montón de libros. Y Dios quiere que hoy volvamos al principio del camino. Que no nos distraigamos con el mundo. Hay muchas canciones, hay muchos videos. Tengamos cuidado con ello, porque Satanás es astuto. El Dios de este mundo no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Esa es la pelea. Las decisiones son importantes, las decisiones que usted toma. No dejemos que otra persona tome decisiones. Por favor, es muy importante. Cuando yo comencé a leer la revista La Pura Verdad, porque en ese tiempo ese era el título o el nombre, emocionado, contento, leía. Un montón en las tardes, en la noche, yo leía. Y a veces le contaba a mi mamá. Y ahí se comenzaron a dar muchos problemas porque ella era católica. Ella no conocía tanto de esto, pero estábamos emocionados. Yo no sé usted. Ese tiempo debe de volver. Ese tiempo debe de regresar. No le pongamos tanta atención a nuestros hijos por cualquier cosa. Que nos interrumpen cuando estamos hablando con las personas adultas. O por cualquier cosa, claro, entendemos que el hijo lo necesita, pero la instrucción de Dios es más importante. Y se acordarán algún día, Se los digo porque yo le agradezco a Dios, ya pasé la etapa de tener hijos pequeños. Pongamos las prioridades en orden. Pongamos unas cuantas metas pequeñas para este periodo. Somos encontrados por Dios. Somos llamados por Dios. Nadie está por su voluntad aquí en la congregación ni en ninguna congregación de la iglesia. No crean ustedes que es por voluntad humana, no. Es Dios el que ha intervenido. Y hay que agradecerle la misericordia. Yo sé que es difícil el camino, pero hay que agradecerle la misericordia a Dios. Que dijo, bueno, tú vienes a la iglesia así como estás. Si ustedes me hubieran conocido a mí, cómo era emocionalmente a mis 18, 19 años, uy, voy a decir la palabra, yo era un pelionero. De esos que me la llevaba, de que sí podía. Mal emocional, mal. Y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces aquí dice, volviendo a Efesios 2, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos quería? Yo pasé esa experiencia en mi vida. ¿Quién nos quería así? Nadie. Solo Dios puede quererlo a usted. Pero necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios, que no es nada fácil. Es muy importante, hoy en la Pascua, hoy en la fiesta de panes sin levadura, comenzando con la noche de guardar, Voy a seguir la lectura, versículo 2, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién dirige la sociedad? ¿Quién dirige la sociedad con todas sus costumbres? Con sus fiestas, esta semana que viene. Me pudiera decir muchas cosas. ¿Quién dirige sus pensamientos? Aquí dice, el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Este es un título que tiene Satanás, que trabaja por medio de los videos, por medio de los aparatitos de los celulares, por medio de, de las ondas sonoras. Él envía muchos mensajes. Lo que pasa es que no lo vemos, pero la Biblia dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío. No copiar la conducta de las naciones o de los pueblos. No copiar. No hacer las cosas como la hacen los vecinos o como la hacen los compañeros en el trabajo. No. No vestir como ellos visten. No hablar como ellos hablan. Anoche en el estudio de Biblia hablamos de la lengua, del examen, de las palabras. A veces no somos conscientes de lo que Dios quiere. Es tremendo eso, de nuestra apariencia personal. En nuestra apariencia personal no estamos conscientes. Preguntémosle a Dios, preguntémosle. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Siguiendo los frutos de la naturaleza humana. Siguiendo los frutos de la naturaleza humana. Y no nos dábamos cuenta. La ira, la envidia, los celos, el enojo, etcétera, etcétera. Y creíamos que estaba bueno. Pero terminábamos con muchos conflictos y con muchas angustias. Porque ese es el mundo. Este es el mundo en que vivimos. Muchos problemas y muchas angustias. Entonces Dios nos conoció a nosotros. cuando nadie nos quería, por lo menos yo lo puedo decir de mí mismo, y entiendo que eso es lo que dice la Escritura. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cuál sería mi primera oración que hice? Yo solo recuerdo que me tocaba estudiar tercero básico y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida cuando yo sea grande? Yo era un niño pobre y soy una persona pobre, no van a creer ustedes. Pero sin duda que en aquel tiempo había mucha limitación económica en casa. Entonces, esa noche es una noche muy especial, no es una noche social, no es para hablar de cualquier tema. Aquí queremos hacer un programita, por supuesto yo lo voy a consultar con el señor Dufranc, porque yo me sujeto a la autoridad. Ustedes y yo necesitamos aprender a sujetarnos a la autoridad, eso no nos gusta. ¿Por qué? Por el ego. Todos llevamos un amor propio, que no queremos que otro nos dirija y que otra persona nos diga cómo deben de ser las cosas. A nadie nos gusta, se llama naturaleza humana. Pero en la iglesia existe eso. Saúl no siguió las instrucciones del rey. Saúl no siguió las instrucciones de Dios y Dios lo había puesto como rey. ¿Qué pasó? Lo desechó. Le dijo, bueno, yo te había puesto como rey, pero como no obedeciste, otro estoy preparando y otro va a ocupar tu lugar. Tremendo eso, grande eso. No es una noche social, no es para invitar personas, es una noche para disfrutar, es una cena, debe ser una cena especial, por supuesto. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de hacerlo, repito, aquí en El Salvador, todos juntos, y oremos por ello para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe. Tratemos de conversar con nuestro compañero en la mesa que nos toca, de recordar cómo conocimos la verdad, quién nos dio una revista por primera vez, qué escritura leímos, a quién conocimos, quién nos dijo, mira hijo, esta es la verdad, mira hijo, esta es la verdad, quién nos dijo por primera vez esas palabras. Esa es una noche de recordar. Cuando dice recordar, es ese punto. ¿Qué ha hecho Dios y qué está haciendo Dios por usted y por mí si de verdad estamos conociendo al verdadero Dios? Si de verdad estamos conociendo la naturaleza divina de Dios, el perdón de nuestros pecados y la misericordia grande que Dios tiene. Es muy importante entonces darle el valor apropiado a la noche de guardar. Ya es una, esa noche va a haber una luna llena. La luz de la luna se va a ver redonda, brillante. Imagínense ustedes el desierto con esa gran luz. Ahí comenzaron a marchar el pueblo de Israel. Comenzó a salir porque era orden de Dios. Dijo, no, aquí no me celebre fiesta en medio de ese pueblo lleno de idolatría. Vayan al desierto a celebrarme fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de panes sin levadura. ¿Cuál es la lección de las muchas que tiene? Alejarnos del pecado. Pero esa es responsabilidad suya y mía, individual y personal. ¿Nos estamos alejando del pecado? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Efesios 2, otra vez, si no han cerrado su Biblia, pero ahora en el versículo 12. Vean cómo nos encontró Dios a nosotros. Si lo reconocemos, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo en el mundo. ¿Quién era Jesucristo para usted? Mucha gente no cree en que Él es el Hijo de Dios, pero veamos sus frutos. ¿Qué es lo que producen ellos? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. Claro que el pueblo físico es la nación de Israel, pero la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, la iglesia que fundó Jesucristo. Porque Jesucristo compró con su sangre una iglesia, se sacrificó por ella y dijo, que era para el perdón de nuestros pecados. Porque nadie puede pagar el precio de sus pecados. Nadie. Ajenos a la ciudadanía de Israel, o alejados y alejados de los pactos de la promesa. ¿Cuáles son las promesas de Dios? No sabíamos, no conocíamos. ¿Cuáles son las promesas de Dios para usted? Esas son las que necesitamos retomar. ¿Por qué vivimos con esperanzas en este mundo? El que no conoce a Dios, se le va a derrumbar su edificio, su castillo que ha hecho en su mente. Va a terminar frustrado por los muchos problemas que se avecinan en todas las naciones. Da la impresión que algo va a ocurrir, ya que está el presidente de los Estados Unidos, su manera de pensar, algo va a ocurrir para que se cumpla lo que Dios ha dicho. Entonces estamos en el versículo 12. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. No se debe poner toda la confianza en el cónyuge. No se debe poner toda la confianza en la esposa. Discúlpenme, es el Dios. Porque ¿qué vamos a hacer cuando estemos solos en este mundo? Si alguien de los dos muere, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quebrar? ¿Se va a ir a dónde? ¿Va a querer alejarse de Dios? ¿Cómo va a hacer? Va a ir a caer en las brasas del mundo. En lo que el mundo piensa. Entonces aquí este versículo 12 es revelador. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Volvamos a Dios. Voy a leer todo el versículo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste. Qué triste. ¿Así se va a quedar usted? ¿Así me voy a quedar yo? Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos ayude. Oremos por ellos. Comencemos, retomemos el mandamiento, como dice la Escritura. Comencemos a pedirle el temor a Dios. Comencemos a pedirle el temor a Dios. Vamos a leer del versículo 13 hacia adelante, porque aquí nos aclara Dios cómo Él ha intervenido, cómo Dios trabaja. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, la Pascua. ¿Por qué nos, cómo es que nos acercamos a Dios? ¿Y saben qué? Yo creo, y les voy a decir algo. ¿Por qué creemos en Dios? Porque creemos en el sacrificio de Jesucristo. Yo soy de los ministros que creo que la gente que no sabe por qué derramó Jesucristo su sangre, aunque hable de Dios, no conoce el plan de Dios. Es tremendo eso. No sé, voy a tratar de repetirlo. ¿Cuándo es que creemos en Dios verdaderamente? Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón. De lo contrario, no puede ser. Examinemos, es tiempo de examinarnos. ¿Creemos en Dios? Sí, qué bueno. Por favor, acerquémonos con una actitud apropiada para la Pascua. Renovemos el pacto de obediencia. De obediencia a Dios. Es su decisión. Es su decisión. Aquí dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El llamamiento de Dios. Que es muy importante. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué sentimos paz en este mundo? ¿Por qué sentimos tranquilidad en este mundo? Por la misericordia grande de Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos. porque la gran división entre ser judío y ser gentil. Pero Dios está uniendo, se está uniendo a su familia. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No somos extranjeros para Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el pacto. Este es el verdadero pacto. Miembros de la familia de Dios. Para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y su ejemplo. Preparémonos para la fiesta. Iniciemos con una buena actitud de reconocimiento a Dios. La noche de guardar. La noche de guardar es muy importante y es muy necesario. Porque como dice la Escritura, para formar parte de la iglesia no es el que corre ni el que madruga. La Escritura lo dice. Para formar parte de la iglesia que Jesucristo fundó, no es del que corre. Y no es el que madruga, que es que yo madrugo a orar. Yo oigo a veces en alguna iglesia que a las 5 de la mañana están cantando. Y me da tristeza porque solo a cantar van. De los mandamientos no hablan. Qué triste estamos. Leamos la Escritura, Romanos capítulo 9. Romanos en el capítulo 9. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y podemos leer eso nosotros en nuestra Biblia. Dios dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué es la pregunta? Eso lo tenemos que aprender nosotros. ¿Por qué Dios hace esa diferencia? Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Dios no aleja su misericordia. Dios no la aleja de nosotros. Dios es un Dios grande. Es un Dios perdonador. Es un Dios bueno el que nosotros adoramos. Tenemos que tener la humildad de hablar con Dios, de reconciliarnos con Dios, para ser obedientes, que no se nos olvide. Para ser obedientes con Dios, no con el ministro. El ministro lo puede ver hoy usted y mañana ya no lo puede ver. ¿Y entonces? ¿Para dónde va usted? Versículo 16. Bueno, versículo... Sí, leamos el 16. Tiene que haber otro versículo. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Quiénes son las personas que están en la iglesia? Dice, es que yo busqué la iglesia y yo encontré la iglesia. Y yo puedo. Habría que examinar eso. Habría que examinar eso. Esa actitud y ese pensamiento. Habría que ver. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por eso Faraón pensaba como pensaba. Y Dios lo dejó. Un día Faraón va a entender, oye, eso es lo que yo creo. Un día Dios le va a abrir su mente y él va a recordar lo arrogante que era. Porque él preguntó, ¿y quién es el Eterno para que yo los deje ir? Versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Así es como Dios trabaja. El domingo 9 de abril en la noche, con la ayuda de Dios, iniciamos aproximadamente a las 6:15 la Pascua. Estemos una media hora antes, pero así medido. Los que vamos a ayudar, vengamos, por favor, por las 4 de la tarde. Vengamos por las 4 de la tarde. Es importante que nos enfoquemos en lo que Dios quiere. Y claro, la noche de guardar es el lunes 10 de abril. El siguiente día, vamos a comenzar comiendo nuestros panes sin levadura, en obediencia a Dios, en lo físico. Y simbólicamente, vamos a comenzar a salir del mundo de la sociedad, de sus tradiciones, de sus costumbres, especialmente religiosas, de acuerdo. Pero todo lo que hacemos los seres humanos tenemos que ver si Dios lo dice en la Biblia o no lo dice. Yo oí un razonamiento hace muchos años que dice, si no está escrito en la Biblia, se puede hacer. Si no lo prohíbe Dios, dice, se puede hacer. Bueno, habría que examinar. ¿Y si no es así? ¿Y si enaltece el ego? ¿Y si nos enaltece a sí mismo? ¿Y si en vez de orar disfrutamos? Bueno, cada quien se examina a sí mismo y la última palabra la tiene Dios, por supuesto. No la tiene el ministro. Pero eso es así. Dios tiene un propósito con usted y conmigo, que nuestras conversaciones se inicien en esta fiesta recordando el amor y la paciencia y la bondad infinita de Dios, si la estamos conociendo. Ojalá que así sea. Cuando nos sentemos a la mesa, preguntémosle a la persona, ¿cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? Iniciemos la conversación. ¿Qué versículos le llamaron la atención? Porque no, en la iglesia tenemos que leer la Biblia. Cuando yo era niño y joven, me llevaban a una iglesia, aunque nunca me enseñaron a leer la Biblia. Y llegué a adulto. Y no podía utilizar la Biblia. Ustedes me decían Romanos 10, versículo 15, yo no podía. Me la daban la Biblia y yo, ¿qué? Por otro lado, ¿por Génesis? Eso no debe ser. Es importante, ¿por qué? Porque es palabra de Dios. Porque Dios nos ha llamado a leer su palabra y aprender de él. Y bueno, la fiesta es una gran fiesta. La fiesta de los panes sin levadura es una gran fiesta. Oponernos a la sociedad es difícil, yo lo entiendo. Y les puedo decir que yo me considero un hombre débil, pero le agradezco a Dios que me ha ayudado y nos ha ayudado. Y lo mejor es que rindamos nuestro criterio y nuestra opinión a Dios. Hagámoslo voluntariamente. Es muy importante. Éxodo, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo 26. No sé si el señor Jim Franz lo leyó, me parece. Éxodo, capítulo 12. Hay un poco de calor, pero bueno, superemos el calor. Éxodo 12, 26. El calor da sueño, ¿verdad? No he querido hacer ruido, estoy dejando. Hay cosas que ustedes saben si las hacen. Bueno, Éxodo 12, 26. Porque, ¿de qué se trata la fiesta? Dice, se trata de volver a la ley de Dios, al pensamiento de Dios. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿qué van a hacer en la Pascua? Lo que decía el señor Jim Franz, cuéntele que nos lavamos los pies, que comemos pan sin levadura, que usamos un poquito de vino. Cuéntele a sus hijos, porque se debe pasar de generación a generación el conocimiento oral y también escrito. Gracias a Dios podemos cargar nuestra Biblia libremente. Hasta ahorita. Contémosle a nuestros hijos. Dice, versículo 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Se trata de una protección que Dios nos da, física y espiritual. Es una gran bendición celebrar la Pascua, renovar el pacto con Dios. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Inclinarnos y adorar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo va a hacer usted con el sábado si se le ha olvidado que el sábado es de Dios? ¿Cómo va a hacer si el sábado es un día santo que Dios dejó? El martes 11 de abril es un día santo, es de convocación santa en este lugar. No es un día de trabajo. No vamos a ser esclavos del trabajo. Eso lo dice Dios. Solo Dios puede decir que es pecado. Y solo Dios sabe esas cosas. Renovemos el pacto. Por favor, es importante. retomemos los pensamientos de Dios, nos va a ir mejor. Usted y yo no vamos a solucionar problemas si estamos agitados, preocupados, estresados, queriendo hacer y deshacer en la sociedad. No vamos a resolver casi nada. No funciona. Los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, qué bueno que el pueblo en ese momento se inclinó y oró. La oración es importante retomarla también. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿No se lo ha preguntado? ¿Cuándo dobla sus rodillas? ¿Cuántas veces al día? Solito. Esto, la oración debe ser en privado y con Dios. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, en todo tiempo y en todo momento. Darle gracias a Dios, pedirle perdón, suplicarle por nuestros hijos, por la congregación, por el ministerio, por la salud de las personas que sufren. Hay personas que están pasando una pobreza terrible en el mundo y no sé cómo lo van a solucionar porque no se ve. No se ve el cielo despejado para ellos. No se ve. Qué tremendo, qué tremendo. Necesitamos perseverar y obedecer a Dios. Y pedirle a Dios, por supuesto, que nos anime y que nos fortalezca. Que nos anime y nos fortalezca. El vestuario de esa noche es un vestuario de primer día santo. En la noche comienza el día santo de Dios. Yo conozco una familia, en los viernes en la tarde, van a disculparse, los voy a mencionar un poco. Se cambian de ropa, limpian sus zapatos, se bañan y hacen el estudio de Dios. Qué bonito, dije yo, qué bonito lo que hacen. ¿Por qué? Porque ya comenzó el día santo. Esa noche hay que venir bien vestido, la noche de guardar, es para Dios la noche de guardar. A Dios le gusta que usted vista bien, no que se vaya a endeudar por comprar ropa nueva, no. La mejor ropa que usted tiene, que yo tengo, para agradar a Dios los sábados, son días santos de vestirnos adecuadamente. Yo hace muchos años no tenía ni saco, se lo digo. Pero alguien me vio y me dijo los regalos, y me recuerdo quién fue la persona que me regaló el primer saco. Me gusta, me dijo, le traigo chicle. Y hay gente que no le gusta el saco. Pero no, para Dios no tenemos que pensar de esa manera. Estamos equivocados porque, sí, pero es mucho calor. Sí, hay mucho calor. Si quiere usted, por supuesto, si hay demasiado calor, se lo puede quitar. Sabiamente. Aquí en El Salvador es un clima cálido, por supuesto. Pero la idea es de Dios. Y el ministro lo que debe hacer es explicar estas cosas a la congregación. Y ahí les queda en su mente. La noche de guardar es una noche de gala, de buenos modales para sentarnos. ¿Saben hasta qué es? De buenos modales para tomar el cuchillo y el tenedor. Yo sé que nos cuesta a algunos. Y yo puedo decir que a mí me cuesta, pero estoy aprendiendo y quiero aprender. Y le pido a Dios que me enseñe y que me eduque, que me dé una mente dócil. Una mente dócil. Si a Dios le gustan las cosas finas, el que pueda tener una cosa fina, en el tiempo del señor Armstrong, el auditorio, yo nunca fui al auditorio, pero decía que era una joya. Y recuerdo que se ganó como 3 años consecutivos el primer premio en Pasadena, California. El gobernador de ahí dio consecutivamente varios premios de excelencia al auditorio. Y el señor Armstrong enseñaba eso a la iglesia. No descuidemos el vestuario y no nos olvidemos de los buenos modales. Seamos atentos. A mí me cuesta, no van a creer que no me cuesta. Seamos amables, seamos serviciales, seamos agradables a Dios. Es muy importante. A Dios le gusta el orden y le gusta la belleza. Los que vemos las flores van a ver, tengamos tiempo. ¡Cuánta flor de colores, amarillas, moraditas, blancas, rojas, en medio de un follaje verde! ¡Esa es una gran belleza! de parte de Dios, es un mensaje. Todo esto hay que retomarlo. Los que son anfitriones en su casa, la casa debe estar limpia, los baños limpios. Si alguien va a llegar con un niño tierno, tiene que prepararle algo aparte y decirle, mira, aquí puedes dejar tu niño. No deben los niños de andar corriendo. No es una noche de eso. Todo esto Dios lo enseña y poco a poco lo vamos aprendiendo. Gracias a Dios vamos cambiando y vamos mejorando nuestra manera de ser humana. Y vamos escuchando a Dios y vamos atendiendo la voz de Dios. Aunque tengamos años de estar en la iglesia, necesitamos escuchar y atender lo que Dios dice, lo que Dios nos dice a cada uno. Recordemos todas esas cosas. Recordemos de dónde nos ha llamado Dios, lo que hacíamos cuando vivíamos en la sociedad. A mí hasta vergüenza me da. Y no quisiera ni que se me cruzaran esos pensamientos. Ni que se cruzaran en mi mente los malos pensamientos. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Vea todo lo que dice esta escritura. Es para el pueblo de Dios, por supuesto, es para la nación de Israel, es para la iglesia. Porque físicamente, en el sentido espiritual, o en nuestra manera de pensar, mejor dicho, los seres humanos somos iguales. Hay solo Dios con nosotros. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Físicamente no, son las razas, pero la naturaleza humana, los frutos de la carne, la imitación a los pueblos, es, hay que tener cuidado. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno, tu Dios, pueblo elegido, pueblo separado, que no tiene las mismas costumbres de los pueblos. Porque tú eres pueblo santo para el Eterno, tu Dios. El Eterno, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. El doctor Limundo Tello dio un sermón, medio sermón, cuando yo estuve en Guatemala el sábado pasado, y habló del aseo de la casa, pero con una puntualidad que debemos ser la diferencia entre las personas. El mundo religioso no está limpiando su casa. Y las enfermedades entran cuando hay ratas y cuando hay cucarachas y pulgas, y eso es terrible. ¿Y qué es lo que viene? ¿Y qué plagas son las que vienen? En las ciudades hay mucha basura, y se acumula. Porque tú eres un pueblo santo para el Eterno, tu Dios. El Eterno, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo especial, dice Dios, versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno. No es que éramos importantes en la sociedad. Yo, como estudié en un colegio privado donde estaban los ricos, ay, 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 yo era la diferencia entre todos ellos. Yo entiendo estas cosas. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recordemos lo que éramos nosotros sin Dios y lo que puede ser un ser humano sin las promesas de Dios. ¿Qué puede ser usted sin Dios? Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Les voy a contar, es un tipo de anécdota solo para... Yo le agradezco a Dios. Yo creo que les he contado, en esos tiempos que yo estudiaba el básico, el noveno, le dicen ustedes aquí en El Salvador. Décimo, octavo, séptimo, octavo, noveno. Bueno, básico le decimos en Guatemala. Yo asistí a unos 15 años de una compañera de estudios. Yo estudiaba en un colegio privado, pero pecado, alguien me hacía el favor de pagar. Y fui a la fiesta. Y pasó una señorita que era modelo aquí en El Salvador porque la invitaron. Ella salía en un anuncio en televisión. Y esa amiga comenzó a saludar a uno por uno. Pero llegó donde yo estaba y saltó, y se fue hasta allá. Y ella le dijo, ¿y él? Ella le dijo, y él le dijo. Y regresó ella y me saludó y amablemente. Y dije yo, lo que era yo en la sociedad, ¿verdad? Nadie quiere al pobre o al que no sabe hablar, que no tiene buenas costumbres, nadie lo quiere. Solo Dios, entendamos esas cosas. Seamos agradecidos, mostremos gratitud a Dios por lo que Él hace por nosotros. Y Dios es el que nos exalta con el tiempo. Cuando honramos a Dios, Dios nos exalta y Dios nos honra y Dios nos bendice. Eras, dicen, los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Quién te quería? Está preguntando. ¿Quién te quería a ti? Está preguntando. Lleno de pecados. Dice, vivías en idolatría, en el pecado del mundo. Versículo 8. Sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, la promesa de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Sino por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el Eterno con mano poderosa, os ha sacado el Eterno con mano poderosa. Cuando Dios dice, tú estarás de pie, porque yo lo decido, hay que agradecerle a Dios en nuestras flaquezas y en nuestros errores. Dice, tú estarás de pie, porque yo te he llamado. Eso es grande, es muy grande. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la esclavitud del mundo. ¿Va a ir usted a trabajar los días santos? Va a tener trabajo, lo van a llamar del trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿A qué amo le va a obedecer? Eso se llama llamamiento de Dios, lo que usted elija. La voz que usted escuche. Todos sentimos la presión del mundo, todos la hemos sentido. Pero Dios con su poder, con su brazo poderoso, nos ayuda. Y pidámosle a Él, por favor, que esté con nosotros siempre. Es muy necesario, muy necesario. Y os ha rescatado de la servidumbre. Esclavos de la sociedad, haciendo lo que otros querían. Nosotros no debemos ser esclavos de los vecinos, o de los compañeros de trabajo, o de lo que la gente quiere que hagamos, no. Seamos esclavos de Dios, por ponerlo de esa manera, seamos siervos de Dios. Pidámosle a Dios, por favor, es muy importante. Versículo, conoce pues que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y da el pago en persona al que le aborrece. ¿Cómo puede usted aborrecer a Dios? ¿No se ha hecho la pregunta? Era el día santo, ¿no? No me acordaba, fíjese usted, que era el día santo. Yo encontré hace años, no sé si se los he comentado, aquí eso ocurrió aquí en El Salvador, hace muchos años. Yo vine a la convocación santa porque yo me inicié en la iglesia aquí en El Salvador, no me inicié en Guatemala. Y yo vine a una convocación santa un sábado, en la mañana. Y en la tarde tomé el bus y me fui a Santa Ana. Entrando a Santa Ana, había un semáforo, se puso en rojo la luz. Y yo iba en una ventana y estaba a mi lado izquierdo una persona que varios de ustedes conocían y tenía su Biblia aquí bajo el brazo. Aquí la tenía. Hola. Yo voy a la convocación, me dijo a la reunión. Así le digo yo, ya pasó, ya en la mañana. Se me quedó viendo, ¿no? Mira, ya vengo, le dio tiempo, fíjense. Y me fui, no sé qué hizo. No se acordaba del día santo. ¿Qué es el día santo? Los días santos de Dios. Qué triste. Olvidarnos del mandamiento que Dios nos ha dado. Que da el pago en persona al que le aborrece. quiere aborrecer a Dios, que lo haga. Es su decisión. Dice el que da el pago en tal persona que le aborrece, destruyéndolo. Un día lo va a destruir Dios, si no muestra obediencia y temor y humildad a Dios. Eso es lo que va a pasar con el mundo y con toda la humanidad, por supuesto, que Dios no quiere hacerlo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Nos libre Dios de ser indiferentes a sus días santos, a sus leyes. Versículo 11. Fíjense que no iba a leer estos párrafos porque no los anoté, pero me llamaron la atención. Con ellos estoy terminando. Versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. La noche de guardar no es como todas las noches, como la mayoría de las noches. Es una noche diferente que debemos de recordar para honrar a Dios, para darle gracias a Dios por su intervención en nuestra vida, porque no merecíamos la santidad de Dios, la que Él quiere compartir con ustedes y conmigo. No merecíamos ser parte de la familia de Dios. Es una bendición que Dios diga, fulano, tú eres parte de la familia de Dios. Dios llama a pobres y llama a ricos, y no a muchos ricos llama. No a muchos ricos llama. No hagamos insignificantes estas fiestas, no las veamos con menosprecio. Por favor, no las veamos con menosprecio. Guardemos el mandamiento como Dios dice, como Dios manda. Observemos la noche para agradar a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos por ello, pidámosle a Dios para que todos tengamos esa bendición de volver a Él, de volver a sus caminos y de ser fieles en lo que nos ha ordenado.